Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify.
La naturaleza ha introducido una gran variedad en el paisaje, pero el humano ha mostrado una pasión por simplificarlo. Rachel Carson. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Fundación Panky Folletti y Patagonia.
Y si te gusta este podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual de menos de $1,000 o $1 en Patreon o Instagram para que podamos dedicarle más tiempo a la producción de este podcast y crear contenido de calidad para ti. Al apoyarnos podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios sin comerciales y con contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes o nuestro Instagram @volvámonosverdesoficial.
Así es. Muchas personas intuimos que existe una conexión entre los incendios y las plantaciones de monocultivos forestales. ¿Cuál es esta relación? Para contestar esta pregunta y proponer nuevas soluciones es que conversamos con Jorge Félez Bernal, geógrafo con un magíster en tecnologías de la información geográfica para la ordenación del territorio. Jorge es también investigador del Departamento de Planificación Territorial del Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile, de la Universidad de Concepción. Así que vamos con la conversación y recuerden comentar y contarnos qué les pareció este episodio aquí en Spotify.
Con Jorge Félez Bernal. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar, entregarnos tu tiempo y estar aquí con nosotros. Es un tema muy interesante al que vamos a hablar y se va a hablar de esto, ¿no? Se viene un verano que dicen que va a ser muy caluroso.
Sí, de nuevo, ¿no? Se va a venir de nuevo porque ya lo hemos experimentado en un par de ocasiones en los últimos 6 años, este tema de las tormentas de fuego y el escenario es complejo.
Sí. Y antes de partir hablando de eso, nos daba curiosidad saber un poco de ti, de que, a qué te dedicas, cómo llegaste a estudiar los temas que estás estudiando y tal.
Y tal. Mira, yo soy, bueno, como bien comentaste, soy geógrafo, llevo ya 14 años acá en Chile. Y bueno, yo vine de aquí de alguna manera como un migrante más, ¿no? Como con una mano delante y una detrás para tratar de desarrollar aquí pues, una carrera profesional porque, bueno, en principio el país me atraía mucho. Chile me atraía mucho desde el punto de vista geográfico, es un paraíso, ¿no? Porque tiene desiertos, sí, glaciares, bosques, etcétera, etcétera. Y bueno, había leído mucho al respecto y eso fue lo que me trajo para acá. Y tuve la suerte de caer de alguna forma en este centro EULA, al poquito de llegar, y empezar a colaborar con muchos proyectos, sobre todo para entidades del Estado, ¿no? Y en esos proyectos aprendí mucho de los problemas territoriales que tiene el país. Y tuve la suerte también de conocer la geografía del país. Y siempre comento que el primer proyecto en el que trabajé fue un catastro de demanda de tierras indígenas en las provincias de Arauco, Malleco, Cautín y Valdivia, para la CONADI. Y ahí pues tuve un poco el primer choque, ¿no? con este modelo que está instalado aquí en Chile, que es bastante, bastante complejo, bastante poco sustentable. Y también una de las cosas que me llamó mucho la atención en aquella ocasión fue un poco ya la configuración del monocultivo forestal, el dominio que tiene en el territorio, especialmente en nuestras regiones. Y bueno, por supuesto, los procesos de despojo, ¿no? A los que se había visto sometido el pueblo mapuche en temas del despojo de sus tierras ancestrales y demás, y también el vínculo de ese hecho con la hiperconcentración de la propiedad que hay ahora, ¿no? De la propiedad de la tierra en el mundo rural, que también tiene una arista vinculada a este asunto de la pirogeografía, los incendios. Así que eso fue un poco lo que me trajo para acá. Y bueno, mi área de trabajo tiene que ver con la utilización de estas tecnologías de la información geográfica, ¿no? Sobre todo con temas de teledetección, imágenes satelitales para monitorear variables ambientales y territoriales. Y en lo específico, mi área de investigación tiene que ver con este concepto de la pirogeografía, que básicamente es la geografía del fuego, pero vinculada a lo que yo llamo el estado forestal, ¿no? Que es una porción del territorio que está entre O'Higgins y la Araucanía, después podemos conversar de eso, pero ese es un poco mi tema de interés, ¿no? El tratar de buscar estos vínculos entre el monocultivo forestal, los incendios forestales y todas las múltiples aristas que esto involucra.
Interesante. Cuando uno habla de sistemas de información geográfica, en simple puede decir que son como mapas, ¿no?
En simple, demasiado simple, ¿no? Porque la idea general es que los SIGs sirven para hacer monitos, ¿no? Uh-huh. Y tienen un potencial mucho más grande. El generar las salidas cartográficas es la expresión final de un proceso de análisis complejo que involucra el manejo de información compleja, información territorial. Entonces, es una de las salidas de estas herramientas.
Mapas muy cool, con mucha información o algo así. Bueno, muy interesante la vinculación entre incendios forestales, monocultivos. Hoy sí, ese es el tema candente aquí en Chile. ¿No es algo que uno vea o se repita en España, por ejemplo?
En España ocurre en algunas zonas del norte, en Galicia. En Galicia ha habido un aumento de la dominancia también del monocultivo forestal, también plantado para
producción de
celulosa finalmente, pero no tiene una representatividad espacial
tan grande
como aquí, no. Pero igual es un problema. Igual es un problema y las comunidades allá se han organizado bastante bien para de alguna forma frenar su expansión. Incluso hay algunos lineamientos por parte del gobierno autonómico, en aquel caso, para paralizar la nueva instalación de estas plantaciones. Pero igual hay en el norte, en Galicia, algo en Euskal Herria, en el País Vasco, y también en Portugal. En Portugal también hay zonas.
Interesante, porque eso nos lleva también a aprender cómo es en otros países y poder compararlo también.
Bueno, yo me atrevería a decir que lo que tenemos aquí no existe en ningún lado.
No tiene precedente.
No tiene parangón
en
términos de concentración, ¿no? de expresión espacial.
Muy interesante que lo digas, sí. Y para introducirnos en el tema, bueno, ya sabemos, a inicios de este año, en el verano del 2023, de este año mismo, ocurrieron grandes incendios. Entonces, ¿nos puedes describir un poco qué fue lo que ocurrió y si fue similar a los incendios que ocurrieron en el 2017 también?
Sí, básicamente son fenómenos similares. Tienen algunas particularidades, obviamente, entre el 2017 y 2023, pero son muy similares. Y lo que ocurrió aquí en febrero, en poco menos de 3 semanas, se quemaron algo así como 340.000 hectáreas, que es un volumen gigantesco, ¿no? De superficie quemada por los incendios forestales. Y además este monto, digamos, de superficie afectada, si lo analizamos temporalmente, casi un 68,5% de lo que se quemó en 4 días, entre 4 o 5 días.
Wow.
O sea, la virulencia de estos fenómenos es extrema. Por eso se denominan tormentas de fuego, porque son fenómenos nuevos, ¿no? en este ambiente y son algo nuevo. Sí.
Y también escuché hablar de que hablaban en una presentación que hiciste tú de no solo incendios, sino que decían mega incendio, tera incendio. ¿Qué quiere decir esto?
Claro, a ver, el tema de la categorización, porque estos fenómenos son nuevos, ¿no? Entonces, la ciencia de alguna forma tiene que adaptarse para construir nuevas formas de catalogarlos, para estudiarlos y comprenderlos, porque son fenómenos novedosos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hablar un poco de un par de ejemplos que tienen que ver con estas dos grandes formas de catalogarlos. Hay una metodología propuesta por una autora portuguesa y sus colegas, que tiene que ver con... Ellos definen lo que se llama los Extreme Wildfire Events, ¿no? Eventos extremos de incendios. Y ellos lo que hacen es utilizar un criterio básicamente de energía liberada, porque cuando se produce una quema se libera energía, ¿verdad? Se libera calor. Y relacionan esta energía liberada con las velocidades de avance que tiene. Entonces, utilizan estos criterios como para definirlos. Y luego hay otra propuesta también más reciente que lo que integra es un criterio de superficie, ¿no? Que es este concepto de los mega incendios, que básicamente son incendios que afectan a más de 10.000 hectáreas, giga incendios, más de 100.000 hectáreas, y tera incendios, más de 1 millón de hectáreas.
Wow.
Entonces, en el caso de Chile, en estas dos tormentas de fuego que tuvimos en 2017 y 2023, en cada una de ellas hemos tenido 7 eventos destacables, un giga incendio y 6 mega incendios. En el caso de 2017, las máquinas, que quemó casi 180.000 hectáreas, y en el caso de 2023, el de Santa Ana, que quemó 100.000 hectáreas. Entonces, ambos están por encima de las 100.000 y entran dentro de la categoría de los gigaincendios.
¿Y ha habido un teraincendio, lo que decías, de 1 millón de hectáreas, o todavía?
Por ahora no. A ver, hay que considerar que en el fuego es un elemento natural, ¿no? Es un elemento que en ciertos ecosistemas regula, ¿no?, el estado de las masas forestales, cuando pensamos, por ejemplo, en las masas forestales de la zona subantártica, ¿no?, la taiga y demás. Ahí se producen eventos que son gigantes y que tienen una expresión territorial muy grande. No sé si han alcanzado el 1 millón de hectáreas, pero ha habido eventos muy grandes, ¿no?, en Siberia, en Canadá, y que están vinculados a un proceso natural, que, bueno, de alguna forma ahora puede verse exacerbado por las condiciones del cambio climático y demás, pero hasta ahora no lo hemos tenido aquí y esperemos que no lo tengamos, ¿no? Porque hablando un poco de esta confluencia de factores que nos llevan a experimentar estas situaciones, yo creo que hay dos grupos de condiciones. Una que es la condición de base, que es obviamente la dominancia del monocultivo forestal en nuestro territorio, y también grandes falencias en materia del manejo de estas unidades productivas. Porque cuando hay un paño plantado con pinos o eucaliptus, esto tiene un plan de manejo, ¿no? Un plan de manejo que está avisado por CONAF, y este plan de manejo tiene una serie de medidas destinadas a reducir el riesgo de desastres. Pero lo lamentable es que ni siquiera se fiscalizan, ¿no?, en muchas ocasiones, estos planes de manejo, y esto es un problema grave. Y bueno, el segundo grupo de variables tiene que ver con el cambio climático. Esta es una condición que ha llegado ya para quedarse. Y, por ejemplo, lo que ocurrió en 2023, que fue bien específico, fue que se produjo una confluencia de factores asociados a temperaturas máximas muy elevadas, olas de calor. Y hay datos interesantes. Por ejemplo, el 2 de febrero se iniciaron tres de los siete incendios más grandes que se generaron. O sea, el mismo día comenzó el incendio de Santa Ana y comenzaron los eventos de Santa Gertrudis, El Cortijo y Ayllinco, cuatro. Pero ambos, o sea, todos ellos por encima de las 10.000 hectáreas. Entonces, ese día, el 2 de febrero, fue un día clave. Y obviamente ahí había unas condiciones de temperaturas muy elevadas, una humedad relativa del combustible muy baja. Entonces,
y el viento, como siempre dicen, ¿no?
El viento. Y bueno, lo más preocupante es que estas condiciones ya estaban en 2017, siguen estando ahora. Y si uno va, por ejemplo, a Las Máquinas, a Santa Olga o a Constitución, verá que la situación es la misma. No hemos aprendido nada. O sea, seguimos plantando los mismos clones, con las mismas densidades y sin hacer efectivas medidas que propendan a reducir el riesgo.
O sea, estas son, no sé si las mencionaste todas, pero características que hacen vulnerable a nuestro territorio frente a incendios, ¿no?
Claro, claro. Esas son las principales características.
¿Qué es monocultivo forestal, por ejemplo?
Monocultivo forestal, bueno, y ahí, bueno, aquí quiero introducir un poco esta idea de mi área de trabajo, que tiene que ver con el estado forestal. Quiero introducirla porque hay ciertos criterios que de alguna forma hacen crecer esta vulnerabilidad, ¿no? Y para mí el estado forestal es una porción de nuestro territorio que está entre las regiones de O'Higgins y la Araucanía, incluidas, y que tiene una confluencia de tres factores, ¿no? La primera es la dominancia del monocultivo, que ya la hemos comentado un poco. También tiene, obviamente, unas características biogeográficas específicas, ¿no? Es un clima mediterráneo o equiparable a mediterráneo, donde el verano está sujeto a unas condiciones de estrés hídrico, ¿no? Y eso es relevante. Y está también el tema de la hiperconcentración de la propiedad. Entonces, esos tres factores yo creo que de alguna forma nos hacen más vulnerables a la hora de experimentar estos eventos.
Y, por ejemplo, creo que ya lo he leído, pero no recuerdo el número de qué porcentaje de nuestro territorio está cubierto por monocultivos forestales.
Bueno, ahí los datos, ahí es donde uno entra a asustarse un poco, ¿no? Y eso depende mucho de la escala analítica, porque cuando uno construye el polígono, ¿no?, el límite a partir del cual quiere analizar el proceso, parte por la escala de la división político-administrativa, ¿no?, las regiones. Entonces, a nivel de región, por ejemplo, la región del Maule tiene el 22% de su superficie cubierta por monocultivo forestal, Ñuble el 30% y Biobío el 39%. Y bueno, la Araucanía el 22%. Pero cuando, claro, tenemos que pensar que, por ejemplo, en el caso de la región del Biobío, casi una cuarta parte de la región del Biobío está asociada a la alta cordillera, ¿no? Entonces, ahí no se puede instalar el monocultivo. Entonces, si uno hace un zoom de análisis e integra, por ejemplo, un criterio más de compartimento geográfico, pensemos, por ejemplo, en la cordillera de Nahuel Buta, en la región del Biobío, ¿no? Que es este. En la cordillera de Nahuel Buta, casi el 56% de la superficie está plantado con monocultivo forestal. Y en la depresión intermedia, es decir, en el Valle Central, que es un área que tiene suelos aptos para la agricultura, donde no deberían estar estas prácticas instaladas, el porcentaje es del 43% en la región del Biobío. Entonces, esos suelos deberíamos protegerlos, ¿no? No deberíamos destinarlos a plantar pinos y eucaliptos, deberíamos destinarlos a fortalecer de alguna forma la soberanía agroalimentaria plantando especies que nosotros consumimos y así reducir también la dependencia del mercado exterior.
Y uno ha escuchado hablar, quizás en los medios de comunicación, de que se habla de 3 millones de hectáreas de monocultivos forestales en todo Chile. No sé si ese es el número correcto, pero es el que tengo.
Claro, pero el tema es cómo se distribuyen esas hectáreas. Porque, claro, hablar de Chile...
Pensemos, es un enorme país, ¿no?
El norte de Chile es un desierto y el sur de Chile es un bosque virgen. Entonces, donde se concentran es aquí, es en precisamente
donde estamos ahora.
Donde estamos ahora. Y bueno, ahí me gustaría complementar un poco con algunos datos a escala comunal. Hay 12 comunas entre la sexta y la novena región, 12 comunas que tienen más del 70% de su superficie destinada a monocultivo forestal.
Wow, muchísimo.
Conversando con un amigo, porque le compartía estos datos y también como que le impactaba, ¿no? Y yo le dije que Empedrado es la que tiene un 80% de su superficie cubierta por monocultivo forestal. Entonces, Empedrado, me decía, es la capital del pino. Pero esos porcentajes son continuos. Constitución, 79%, Lota, 78%, San Pedro de la Paz, 77,5% de su superficie comunal cubierta por monocultivo forestal. Y pensemos que, por ejemplo, San Pedro de la Paz supone el tercer límite urbano más grande, o sea, el instrumento de planificación territorial entre O'Higgins y la Araucanía. Solo lo superan Talca y Temuco. O sea, el área normada por el instrumento de planificación, por el límite urbano, está llena de pinos y de eucaliptos.
¿Y justamente estas son zonas que suelen sufrir más incendios forestales, por ejemplo?
Sí. Por ejemplo, en el caso de San... Yo vivo en San Pedro. Vivo en una zona rural, por decirlo así, de San Pedro. Y el año pasado, por ejemplo, tuvimos un evento en las Lomas Coloradas y son zonas donde se concentra la ocurrencia de estos eventos porque son zonas de interfase, zonas de contacto entre lo forestal y lo urbano, ¿no? Y ahí se dan muchos problemas. Y lo otro que quería comentar también al respecto un poco de esta vulnerabilidad, quería compartir un dato. Porque este asunto de la hiperconcentración de la propiedad, ¿no? Uno como que no lo dimensiona nunca, porque de hecho es difícil acceder a esos datos.
No es algo que uno vea, ¿no?
No es algo que uno vea. Y además es complejo acceder a esos datos. Datos que son levantados, por ejemplo, por el Servicio de Impuestos Internos, a efectos tributarios y demás. Y yo siempre comparto el dato que en el evento de Santa Ana, que afectó ahora aquí a Santa Juana y Nacimiento, se quemaron 103.000 hectáreas, ¿no? De esa superficie, el 90% corresponde con propiedades que son de más de 50 hectáreas. Y el 75,5% son propiedades de más de 200 hectáreas. O sea, lo que se quemó son propiedades grandes, en las que se concentra el dominio del territorio en muy pocos actores, ¿no? Que ya todos sabemos, ¿no?, quiénes son los actores. Y ese yo creo que es un problema grave y una condición de base para configurar el estado forestal. Entonces, hay que poner ojo en eso porque uno espera que la propiedad esté de alguna forma lo más diversificada posible.
Claro.
¿No? Entonces, ese es el...
Interesante ese nexo que hacías porque yo me estaba preguntando, ¿y qué tenía que ver la hiperconcentración de territorio? Claro, es que tiene que ver con las industrias forestales, ¿no?
Exacto. Si uno ve un mapa, por ejemplo, de la propiedad asociada al conglomerado forestal, en la cordillera de Nahuel Buta, por ejemplo, el dominio es abrumador. Y eso entra en conflicto también con los procesos productivos que históricamente se dan en el agro, ¿no? Porque el modelo forestal directamente expulsa a los pequeños productores agropecuarios y los absorbe de alguna forma y también absorbe sus prácticas productivas y las lleva hacia la vereda del monocultivo forestal, porque los pequeños y medianos propietarios al final lo que hacen es de alguna forma adaptarse a eso y plantar también pinos y eucaliptos. Mm. Y eso es algo que hay que evitar a toda costa, porque el agro es el que sustenta la soberanía agroalimentaria del país. Sí.
Claro. Y bueno, hablando de esto de monocultivo forestal, uno lo dice y lo dice, también tiene que ver mucho con el tipo de especie que se encuentra ahí, ¿no? Que son mayormente, decías, pinos eucaliptus.
Claro. Este es un tema muy, muy relevante, porque bueno, lo que domina es el pino, ¿no? En términos de plantación, el eucaliptus también tiene una dominancia grande, pero lo que más hay es pino. Y estas especies son pirófitas, ¿no? En términos de la etimología, pirófita viene del griego, ¿no? De piros, que es fuego, y filia, que es amistad. Entonces, son especies que, en el caso del pino y eucaliptus, provienen de ambientes mediterráneos en los que el fuego, como conversábamos antes, es un elemento natural, ¿no? Entonces, las especies, para adaptarse a la vida, han sabido adaptarse a ese fuego y han desarrollado mecanismos para incluso aprovecharse del fuego, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los pinos, las piñas cuando se queman explotan y dispersan las semillas. Los eucaliptus tienen una configuración, por ejemplo, tienen una serie de compuestos en sus hojas que favorecen la propagación de los incendios, y tienen estas cortezas que directamente cuando se produce un incendio se transforman en pavesas que pueden trasladarse incluso kilómetros y generar focos en otras áreas.
Ah, que se vuelan y después generan otros incendios.
Claro. Wow. Entonces, son especies que han desarrollado estos mecanismos para colonizar nuevos territorios en sus ambientes naturales, ¿no? Mm. Hay por ahí unas teorías de... Bueno, hay un investigador que es Bowman, que es un poco el padre de la pirogeografía en Tasmania, y él desarrolló esta teoría del quema a tu vecino, ¿no? Que son especies que se evolucionaron para quemar a sus vecinos en su ambiente natural. Mm. Y el problema es que nosotros los hemos de alguna forma introducido en nuestro territorio con una dominancia abrumadora, ¿no? Casi militar y muy, muy extensa en el territorio. Y eso es un problema, porque además estas prácticas productivas tienen una serie de ciclos productivos que son bastante draconianos, ¿no? Por decirlo algo. Se planta, se tala, se vuelve a plantar. Entonces, eso genera mucho, mucho estrés sobre el ambiente, sobre los recursos hídricos, sobre el componente edáfico.
Claro, tiene otros impactos también, ¿no?
Claro.
Se habla de la disminución de la humedad, la erosión del suelo, disminución de biodiversidad, ¿sí? Exceso de, ¿cómo se dice? Consumen mucha agua también.
Claro. Y hay los procesos que naturalmente, bueno, naturalmente es una mala palabra, ¿no? Pero los procesos que se utilizan para gestionar estas áreas productivas son bastante, bastante pésimos, ¿no? El tema de las talas rasas que se generan sin ningún tipo de control, el tema de las quemas de esos desechos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un incendio grande aquí en el Biobío, en Santa Bárbara, en una zona de alta cordillera donde se quemaron casi 2.000 hectáreas, creo. En un sector donde había monocultivo instalado en la cordillera, o sea, en zonas donde hay bosque nativo, y lo que ocurrió es que este paño forestal ha venido siendo cosechado durante este invierno, y hace la semana pasada hubo unas quemas autorizadas, ¿no? Y esas quemas se descontrolaron y se produjo este incendio que afectó a un área de bosque nativo en la que hay presencia de huemul, muy cercana a la reserva de la biosfera, del corredor biológico de los nevados de Chillán, Laguna del Laja. Entonces, es una actividad que tiene unas prácticas que no son sustentables en ese sentido.
Interesante. Wow. O sea, de cierta forma las hace ser más propensas a incendios, ¿no? Como estábamos hablando hasta ahora.
Por supuesto. Sí, porque además, aquí cuando hablamos del tema de la continuidad, de la continuidad territorial, hay que pensar que, bueno, yo también he escuchado por ahí, he leído que hay parches de cuando uno hace un análisis a escala de paisaje, por ejemplo, entre las regiones de Maule, Biobío y la Araucanía, hay parches de 300.000 hectáreas continuas de monocultivo forestal. Y lo que ocurre ahí es que estas prácticas productivas involucran que se planten pinos y eucaliptus sobre extensas áreas en condiciones iguales, en condiciones similares, ¿no? Entonces tú tienes una superficie que puede ser de cientos de hectáreas con una masa forestal que tiene el mismo estado de desarrollo, que tiene una continuidad en términos del combustible. Entonces, no hay fragmentación del paisaje del combustible, y lo que ocurre es que cuando viene un incendio, ese incendio no se puede parar.
Claro.
Es así de simple.
O sea, el territorio está hecho para que el incendio siga avanzando.
Exactamente. Y los medios, la literatura ya dice que los medios que se utilizan ahora para atacar los incendios no sirven. O sea, por mucho que traigamos supertanques y aviones y metamos plata en eso, al final estos eventos se apagan solos. O sea, obviamente ayuda, ¿no? El tema de... Pero son tan, tan destructivos que generan sus propias condiciones climáticas y es muy difícil atacarlos.
Sí. Eso lo vi que lo decías en una charla y dije, wow, o sea, son incendios que generan sus propias condiciones climáticas.
Sí, bueno, eso no lo he comentado antes cuando estaba hablando de esta definición de los EWE, de los Extreme Wildfire Events. Uno de los criterios que se introduce también ahí es que estos eventos generan lo que se llama los pirocúmulos. Un pirocúmulo básicamente es una nube de fuego. Cuando se produce un incendio, esas cenizas y ese calor suben a la atmósfera, y ese pirocúmulo, que tiene una temperatura muy alta, ¿no? A veces se cae, para simplificar. Y se cae pues, unos kilómetros más allá, unos metros más allá, y genera otro foco en otro sector. Entonces, es realmente dantesco. Cuando uno ve estas imágenes de los pirocúmulos que se generan en estos eventos grandes, aquí los hemos tenido. Los tuvimos en 2017, los tuvimos también ahora en febrero. Y es así, son eventos que generan sus propias condiciones climáticas. Sí.
No me imagino como unos bomberos tratando de enfrentarse a un monstruo como ese.
Es que yo, por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿no? He leído mucho ahí al respecto del trabajo que hacen allí los bomberos en Cataluña. Hay una persona ahí que es Marc Castelnou, que es un bombero experto en estos temas de también de modelación, de incendios forestales. O sea, es un bombero científico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cuando uno lee sus conclusiones, llama la atención porque él lo dice, ¿no? Dice que cuando se dan estas situaciones, lo mejor que pueden hacer es apartarse.
Sí.
Porque no se pueden, es exponerse al riesgo de morir directamente, porque las condiciones son complejas, sí.
Quizás esto no es lo mismo, porque son condiciones distintas, pero lo que pasó en Hawái, ¿no? Fue impresionante, de que un incendio de repente, de la nada, arrasó con una ciudad, un pueblo entero, mató muchas personas, y dijeron que casi sin aviso. No alcanzaron casi a...
Claro, ahí el tema de Hawái, claro, es distinto porque se generó en las cercanías de un área urbana donde la configuración, por ejemplo, del poblamiento y las características del urbanismo, por decirlo así, son viviendas de madera y todo eso, y se quemó rápidamente. Pero me llama la atención que lo comentes, porque ese evento, y eso no lo hemos comentado todavía, ese evento se generó por una falla eléctrica. Se generó por una línea de tensión que al final detonó este incendio, ¿no? Que se propagó rápidamente porque el combustible estaba muy seco, por las condiciones de viento. Y hace poco se liberó finalmente a la opinión pública el hecho de que el evento de Santa Ana también se generó por una falla de una línea eléctrica. Y eso es muy relevante, ¿no? Porque, y al respecto también de la normativa que tenemos, un poco de la fiscalización, de la debilidad del Estado en esta materia, llama la atención que eventos grandes, por ejemplo el de Santa Ana, o lo mismo que te estaba comentando de Santa Bárbara, se generen por negligencias. Porque eso no son ni siquiera accidentes, son negligencias. En el caso de las líneas de tensión, son negligencias porque es exigencia del concesionario mantener la línea despejada de vegetación. Y eso es algo que es relevante porque se ha tratado de instalar, especialmente en febrero, ciertos actores no trataron de instalar este discurso de que los incendios son provocados. Y vincularlo también muchas veces con la causa mapuche, ¿no? Por decirlo así, especialmente la Araucanía y demás. Entonces yo lo encuentro muy peligroso porque es un discurso que es irreal. Y hasta hace poco era bastante complejo también acceder a esa realidad, a saber por qué se había generado un incendio, cuál había sido la causa, y ahora se está liberando información y nos estamos dando cuenta de que los porcentajes cambian, ¿no? Que la intencionalidad baja con respecto a la accidentalidad, pero que desde mi punto de vista no debería ser considerada una accidentalidad, eso es una negligencia directamente. Y debería ser punible por ley y alguien debería responder, ¿no? Por ejemplo, por el caso de Santa Ana, 17 personas fallecidas, una superficie gigantesca afectada, por una línea eléctrica que estaba mal mantenida.
Claro.
Entonces, eso en estos tiempos no...
Y en esos casos no es muy difícil definir a la empresa, por ejemplo, responsable, ¿no?
No, por supuesto que no.
Sí. No sé si había escuchado otra cosa, pero similar también a lo que hablamos, de que leí que en Hawái el incendio se había exacerbado por la presencia de especies exóticas invasoras, que eran pastos. O sea, tenían también una condición de homogeneidad muy grande y de mucho, mucho pasto que no habían podido controlar.
Ahí, bueno, ahí me pillaste. Como decimos en España, puede ser, probablemente, no estoy al tanto, pero lo que sí es relevante, al respecto de las especies exóticas, me gustaría también un poco rescatar este... Cuando fue el incendio de las Torres del Paine, nosotros hicimos un proyecto allí asociado al plan de restauración, y es importante relevar que uno, porque uno piensa, ¿no?, en los pinos y en los eucaliptus como especies exóticas e invasoras, es decir, especies que generan problemas al ambiente donde se instalan, pero hay otras especies herbáceas, por ejemplo, que también son exóticas e invasoras. Entonces, en el caso de las Torres del Paine, como aquella zona siempre fue una zona en la que básicamente se quemó el bosque nativo para instalar pasto y traer ganado, lo que ocurre es que cuando se produce un incendio, estas especies herbáceas exóticas tienen como un bloom de crecimiento y alteran de alguna forma los procesos de restauración normal, ¿no?, de los bosques nativos. Y colonizan un espacio que al final no permite que la vegetación nativa se... Entonces, lo comento un poco para darle esta arista también, ¿no? Sí. Que uno piensa solo en los pinos y eucaliptus, pero hay otras, otros problemas ahí en ese sentido.
Interesante. No sé si tienes calor. Si abrimos la ventana, yo sentía problemas para respirar.
Bueno, yo estoy aquí concentrado, pero bueno, ahí tolerable.
¿Y hay mucho ruido afuera, Seba?
Puede ser, es que hay unos equipos ahí abajo que a veces
hacen... Sí, suena como una máquina.
Hacen algo de ruido.
Bien. Y... Quisiera preguntar un concepto que vi quizá en alguna de las charlas que me habías enviado, el concepto modelo de riesgo. ¿Qué es eso?
Un modelo de riesgo básicamente es una manera de cuantificar la, la probabilidad de que un territorio pueda sufrir ciertos daños y pérdidas frente a un peligro, que puede ser natural o antrópico. Y este modelo de riesgo se construye principalmente analizando variables que están asociadas a la amenaza, a la exposición y a la vulnerabilidad. La amenaza básicamente es el peligro, ¿no? Es una condición, puede ser por ejemplo un incendio, puede ser un tsunami o un desborde de cauce, es el peligro que está de alguna forma amenazando, valga la redundancia, y que tiene unas características específicas, ¿no? Este peligro puede tener diferentes niveles de severidad, diferentes niveles de intensidad. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un mapa de peligrosidad asociado a incendios, no es lo mismo que un monocultivo forestal esté en una zona plana a que esté en una zona con relieve, ¿no?, con topografía abrupta. Entonces tenemos diferentes niveles de peligro. La exposición identifica los elementos que son susceptibles de ser afectados por esa amenaza, por decirlo así. Y, por ejemplo, un indicador básico de la exposición podría ser la cantidad de habitantes que hay por una determinada unidad de análisis. Una manzana urbana o una cuadra, ¿no?, si uno está trabajando a nivel de cuadra. Y la vulnerabilidad es entendida como las condiciones que aumentan la susceptibilidad del territorio frente a una amenaza. Entonces, la vulnerabilidad puede tener varias dimensiones. Por ejemplo, una dimensión relevante es la vulnerabilidad organizacional, ¿no? En el caso de que una comunidad esté mal estructurada, mal organizada a la hora de enfrentar una amenaza, obviamente la vulnerabilidad es mayor, ¿no? Entonces, estos tres factores son los que de alguna forma los asociamos, ¿no?, los relacionamos. Bueno, se vinculan también otros conceptos, como el concepto de la recurrencia, ¿no?, de los fenómenos que han venido experimentando este territorio. Y eso lo que se hace es asociarlo y construir al final una matriz de riesgo, ¿no?, con un ranqueo, con un valor, donde nosotros construimos un mapa que tiene, pues, niveles de riesgo bajo, medio... o alto, o muy alto. Y ese es un insumo vital que nosotros integramos para ordenar el territorio, ¿no?, para asociarlo también con otros elementos como, por ejemplo, los instrumentos de planificación territorial.
¿Y la planificación territorial también a qué se refiere?
Bueno, yo prefiero utilizar el concepto de ordenación territorial, ¿no?, que es un concepto más ampliamente utilizado, aunque bueno, se pueden utilizar ambos, ¿no? Y este concepto de la ordenación del territorio básicamente lo que busca es propender a este desarrollo equilibrado de las regiones, ¿no? Y a un uso racional del territorio. Entonces, en ese marco existen una serie de instrumentos que nosotros utilizamos para ordenar nuestro territorio, valga la redundancia. En el caso de Chile tenemos como dos escalas, dos niveles de aplicación, ¿no? El ámbito urbano, que son las ciudades, y el ámbito rural. En el ámbito urbano están los límites urbanos, los planes reguladores comunales, los que son supracomunales, ¿no? El plan regulador metropolitano, etc. Y en lo que ocurre en nuestro territorio, particularmente, es que estos instrumentos están totalmente anticuados. Yo, por ejemplo, siempre pongo son muy antiguos, ¿no? Y claro, el territorio es muy dinámico, especialmente en las ciudades evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces hay que actualizarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de Ercilla. Ercilla tiene un límite urbano que es de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el área que norma la ciudad fue concebida en 1943. Es imposible que en 2023 esté vigente, ¿no?, esa imagen objetivo, porque la ciudad evoluciona y crece, ¿no? Y eso es algo que es o sea, bueno, no tan extremo como el caso de Ercilla, pero, por ejemplo, en el de Lota, el plan regulador comunal de Lota es de 1983, Tomé 2008, Santa Juana 2006, Galvarino 1995. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en el caso de Concepción, estamos a vueltas todavía con la actualización del plan regulador metropolitano, que llevamos muchos años ya. Ese es un instrumento vital para ordenar el territorio. Entonces, ese es un problema grande, que tenemos instrumentos que no sirven porque están desactualizados.
Obsoletos,
muy bien. Sí. Pero el problema mayor en Chile es que en el ámbito rural no hay instrumentos. No hay instrumentos que ordenen el espacio rural. Y esto es un problema, ¿no? Especialmente en el contexto en el que estamos. Bueno, todos hemos oído hablar de las parcelas de agrado. Este tema de las parcelas de agrado es un peligro grande desde el punto de vista, por ejemplo, de los incendios, ¿no?
¿Pueden aumentar el riesgo de incendio, por ejemplo?
¿Para qué hablar de la conectividad biológica, la afección al bosque nativo? Uh-huh. Pero son problemas graves que ahora están en un limbo. Es así de simple. No están ordenados. Y eso tiene una traslación directa al problema de los incendios forestales. Y bueno, yo lo que considero es que esto parte... Aquí tenemos una condición de base en Chile, ¿no?, que parte pues, con 50 años atrás. Y aquí hay una problemática grave al respecto de esta idea del bien común. En Chile no existe el concepto del bien común, ¿no? Digamos, de lo público, ¿no?, de la cosa pública. Esto se instaló a través de una dictadura, ¿no?, que impuso a sangre y fuego un modelo extractivista neoliberal extremo. Y lo que ocurre es que no existe esta conciencia de lo público. Y claro, es complejo cambiar el escenario, porque nos encontramos en un escenario también turbulento desde el punto de vista de las normas base que rigen nuestro país, ¿no?, la Constitución, por ejemplo. Entonces, es toda una secuencia. Es una secuencia. ¿Y por qué me puedo hablar de este tema? Que puede pensar que a priori no tiene nada que ver. Pero instrumentos como esos son los que norman la base de todo. Entonces, y es un asunto complejo. Sí.
Quería comentar, porque como somos de Pucón con Seba y tenemos ese problema de los loteos y sin control absoluto en las zonas rurales.
Ese es un problema que se está viviendo en gran parte del país.
Sí.
Y aquí lo vivimos en Biobío. Yo, por ejemplo, mi familia política, ¿no?, mi esposa es de Santa Cruz, de la sexta región, y siempre me llama mucho la atención el fenómeno que se está dando allá de las parcelas de agrado que se instalan en suelos que son de cultivo, suelos que tienen una aptitud de cultivo excelente. Se están loteando, se están parcelando y afuerinos están llegando, principalmente de Santiago, ¿no?, y del área periurbana de allá, para instalarse ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese suelo que estaba destinado a producir alimentos ahora se destina a otro fin que no tiene ningún aporte, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso es solo la punta del iceberg, ¿no? Porque cuando uno piensa en este tipo de fenómenos, claro, cuando se genera una parcelación llega una vivienda. Esa vivienda se tiene que abastecer de agua potable, tiene que gestionar sus aguas servidas. En el caso de la cuenca del Villarrica, ¿no?, en Pucón, muchas de esas viviendas se concentran en la ribera del lago o en zonas que son colindantes con esteros, con cuerpos de agua, y al final lo que ocurre es que todas esas aguas servidas van a los cuerpos de agua, ¿no? Y contaminan. Sí. Entonces son muchas aristas y estamos en un proceso de vacío total a la hora de ordenar esos espacios.
O sea, se requiere el trabajar en esos planes de ordenamiento territorial o de planificación territorial en zonas rurales también.
Claro, hay esfuerzos, ¿no? Hay esfuerzos por parte del Estado, se está desarrollando la Política Nacional de Desarrollo Rural. También algo se integra en las estrategias regionales de desarrollo y los planes regionales de ordenamiento territorial. Pero claro, va muy lenta la cosa. Y el problema es que algunos de esos instrumentos a veces solo son indicativos, no son vinculantes. No, 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 no. Entonces hay que cambiar eso.
Eso es como el enfoque que yo veo como de establecer límites, ¿no? De decir, ya, en este territorio vamos a establecer límites, se va a construir parcelas hasta este punto, monocultivos hasta este, no se pasa de aquí, agricultura, y tratar de diversificarlo también, ¿no?
Sí, claro, además tiene que ver con este concepto de la capacidad de carga también de los territorios. Y por supuesto la diversificación. A ver, yo no estoy abogando porque la industria forestal desaparezca, eso es inviable. Pero sí que a lo menos cumpla una serie de criterios aceptables, ¿no? Mínimos al respecto de sus maneras de explotar. Y aquí, bueno, me voy a ir también un poco por las ramas, pero me gusta rescatar un poco la idea de MAPA, el proyecto de MAPA. Es una planta celulosa que se va a instalar en Arauco, en Horcones. Va a ser la planta más grande de celulosa de Sudamérica, ¿no? Ahí hay una planta que está produciendo ya celulosa ahora, pero a través de este proceso va a triplicar su producción. Entonces va a requerir más masa forestal. Y además esta planta va a utilizar parte de esa biomasa para producir energía. Es decir, vamos a plantar pinos y eucaliptus para quemarlos y para producir energía. Esta planta, yo he escuchado también por ahí en un par de documentales recientes, que va a necesitar la misma cantidad de agua para operar diariamente que una ciudad de 1,5 millones de habitantes.
¡Wow!
Entonces, claro, ese es el modelo que queremos para nuestro futuro en el Golfo de Arauco, que además es un ambiente marino bien complejo, porque tiene un equilibrio bien complejo desde el punto de vista de su calidad ambiental asociada a las especies bentónicas, etcétera, etcétera, del tema de la pesca, lo que hay ahí productivo. Entonces, es un equilibrio bastante, bastante complejo. Y el tema de MAPA a mí particularmente me preocupa, ¿no? Porque va a suponer un impacto grande al ambiente, en este caso marino, y también continental, porque va a requerir mucha agua, ¿eh?
Y claro, y las plantas de celulosa también producen mucha contaminación. Tenemos casos.
Claro.
Seba, no sé si hace mucho ruido. Si te molesta, puedes cerrar la puerta. O sea, la ventana. ¿Está bien? Perfecto. Eso lo editas. Bien. Interesante. Y también había visto que en la misma charla habías hablado de Francisco de la Barrera, que decía que este era un territorio configurado para los desastres. Que suena fuerte eso.
Efectivamente, sí, es una genial afirmación aquí del colega, que trabaja en nuestro departamento también, y es una afirmación muy acertada, ¿no? Porque en realidad nuestro territorio biobiano, y no solo el biobío, también Ñuble, Araucanía, en realidad tiene una configuración en términos de la estructura del combustible que nos va a llevar a situaciones complejas como las que hemos vivido en los últimos 6 años. En 6 años hemos vivido 2 tormentas de fuego, más que mega incendios. El escenario para esta temporada no es muy distinto, puede que sea incluso peor que el del año pasado, en términos
según,
de las
condiciones. Según lo que uno ve, ¿no? De cómo están las condiciones, decíamos, el riesgo.
Entonces, no hemos aprendido nada al respecto de eso. Y hablábamos antes del tema de estos parches de 300.000 hectáreas, ¿no? Y de esa condición de tener básicamente un manto homogéneo a lo largo de una gran parte del territorio. Y, como decía antes, esta homogeneidad es muy relevante porque cuando hay una condición de estrés hídrico, de estrés climático asociado a la vegetación, se afecta a grandes masas forestales. Entonces, porque todos los pinos y eucaliptus están plantados en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, tienen el mismo estadio de desarrollo, son parejitos. Y si no es que un árbol, en un bosque, por ejemplo, hay una configuración distinta de especies, distintos niveles de crecimiento, etcétera, etcétera, y un árbol puede verse afectado de mayor o menor medida en términos del estrés hídrico que el árbol vecino. Pero aquí lo que ocurre es que todos los árboles están igual, ¿no? Entonces, es un problema. Está realmente configurado para el desastre. Sí.
Y hablabas de la homogeneidad, ¿no? De que eso era también parte del problema.
Claro, claro, la homogeneidad.
Paisaje homogéneo.
Un paisaje homogéneo, porque cuando si nosotros vemos, por ejemplo, si vemos una imagen satelital, ¿no? Y subimos, ascendemos y vemos el paisaje desde arriba, una perspectiva cenital, vemos que todo es más o menos continuo, ¿no? Es homogéneo en términos de, por ejemplo, de la dominancia del pino, del eucaliptus, etcétera, y no es un paisaje heterogéneo, no hay diversidad. El paisaje debería ser diverso, diverso, tener diferentes, sí, diferentes configuraciones. Y además, la homogeneidad horizontal que nosotros podemos ver es una cosa, pero hay también homogeneidad vertical en estas plantaciones, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y ahí, bueno, después tal vez podamos conversar un poco sobre cómo reducir esa carga de combustible en términos de la estructura vertical de este. Pero sí, en general hay que propender a construir un paisaje más heterogéneo, ¿no? Que no sea monolítico, que sea dinámico también, que no sea tan estático y tan continuo. Sí.
También veía la homogeneidad cuando veníamos en el bus con Seba desde Conce, o sea, desde Pucón a Conce. Lo veo en el color también, es como un océano del mismo tono, del mismo verde de eucaliptus o de pino. Entonces se vuelve hasta aburrido de mirar por la ventana, porque yo he visto bosques del sur de Chile, ¿no? En Pucón, donde todos los tonos de colores también son distintos.
Sí, sí, yo lo he escuchado muchas veces, el concepto del desierto verde.
Sí.
O a mí particularmente me gusta el verde uniformado, ¿no? El verde militar.
Es como un verde militar.
Un verde militar.
Sí.
Y claro, es así. Yo te lo comento porque cuando hicimos este tema del catastro, iba por la carretera por ahí, por Collipulli, y veía los carteles y veía Ruta del Bosque. Y Ruta del Bosque. Y además es un concepto interesante porque está instalada la idea de que el monocultivo forestal es bosque. La propia CONAF se refiere a veces al monocultivo forestal como bosque. Y ese es un problema grave, ¿no? Equiparar las condiciones del monocultivo forestal al bosque nativo en términos de cómo llamarlo. Porque nosotros conocemos las diferencias, ¿no? Pero sí, las personas normales...
Si uno crece así, con ese entorno... Mi mamá me decía eso ya cuando creció en Concepción. Para ella el bosque era eso, pinos.
Claro.
Y se entretenía refalándose, decía, en ¿cómo se dice? Las que caen de los pinos.
En las acículas.
Sí, que eran refalosas, decía. Y para ella ese era el bosque porque así lo conoció.
Claro, y ese es un problema porque se instala esta idea en la comunidad de que eso es un bosque, ¿no? El eucaliptus, el pino es un bosque y no es un bosque. Y bueno, el tema de la variación de los colores. Ya te comentaba antes, he tenido la suerte de conocer gran parte del país, la Patagonia, y cuando uno ve los bosques que hay allá, es un reservorio ambiental que es único en el mundo, ¿no? Y si lo compara con la condición que tenemos aquí, es este asunto de los tonos, de los verdes, ¿no? Es bien, bien relevante. Y no hace falta irse a la Patagonia, o sea, aquí es cosa de ir al Biobío, a la cordillera, la Araucanía, no sé. Yo la primera vez que vi una araucaria, casi me caigo de podo, ¿no? Como decís aquí en Chile, porque la había visto en los documentales de los dinosaurios, de la BBC y demás. Y claro, uno ve este bosque y ve que, por ejemplo, la Araucanía, ve que el bosque de araucarias colinda muchas veces con el monocultivo forestal. Y estas especies, que se llaman invasoras por algo, porque invaden otros espacios,
pino, eucalipto, sí,
colonizan estos y derechamente generan un problema ambiental grande. Entonces es importante considerarlo.
Sí, eso pasa en Pucón, en donde nosotros vivimos, tenemos bosque nativo, ¿no? Donde hay muchas especies, pero si uno afina el ojo, ve pinos pequeñitos creciendo por todas partes. Porque colonizan fácil.
Y no solo pinos. Yo he tenido la suerte también de conocer bastante el caso de Maralcahuello en la novena región. Y en Maralcahuello se ha dado un proceso también de invasión, varios procesos de invasión, pero uno de los más importantes es el del ácer. El ácer, un arce, una especie del...
Ah, sí, el arce como que viene de Europa, ¿no?
Claro,
sí.
Y está colonizando, uno va por la carretera, cuando pasa por Curacautín, ya, si te fijas en la carretera ves puros arcecitos chicos que son especies que han llegado recientemente y que están empezando a causar ya problemas ambientales severos. Yo siempre pienso en el castaño, por ejemplo. Uno piensa que el castaño es una especie productiva, ¿no? que de la que se aprovechan las castañas. Pero también es una especie que está colonizando ciertas áreas y está... a lo mejor ahora no, pero en el mediano plazo va a generar problemas ambientales también.
Y el otro, el retamo, que es como este arbusto que se quema súper fácil. Lo hemos visto quemarse como que estuviera bañado en combustible.
Sí, sí, sí. Bueno, y el úlex, el cerco vivo, que fue introducido para delimitar los deslindes. Yo recuerdo el caso de Puerto Montt, cuando hicimos el estudio de riesgos en Puerto Montt. Es impresionante. O sea, la dominancia del úlex en las terrazas de Puerto Montt y en las áreas es impresionante. Y el problema del úlex, por ejemplo, es que no se puede, cuando hay un incendio, las cuadrillas no pueden entrar. Porque es la densidad que tiene es tal que solo se puede entrar con un bulldozer. Entonces, y son especies altamente invasoras. Yo las he visto, por ejemplo, en la isla Santa María, que también están causando problemas graves. Y es un tema, este de las especies invasoras, sí.
Sí. Wow. Y bueno, ¿y qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer para, como decía, este territorio que está configurado para los desastres, para disminuir eso, para que no esté configurado para los desastres, para que sea menos propenso a los incendios?
Bueno, yo creo que se puede trabajar en dos líneas, ¿no? La primera tiene que ver con reducir primero la presencia del monocultivo forestal en términos de dominancia y bajar la carga del combustible. Es decir, donde haya plantaciones, pues bajar las densidades de plantación, etcétera, etcétera. Poner un especial foco en las zonas de interfase, ¿no? Generar fajas de...
eso, la zona de interfase, eso no te pregunté cuándo, porque se habla mucho de eso.
Claro, luego podemos conversar de eso, pero el tema de las zonas de interfase es muy relevante. Pero yo creo que tender hacia ahí, ¿no? A reducir la carga de combustible, reducir la dominancia y, por supuesto, aumentar la diversidad del paisaje. Pero claro, este asunto de la diversidad del paisaje uno lo escucha mucho y sabemos que el papel resiste todo, pero no es algo que se vaya a alcanzar ni siquiera en el mediano plazo, porque son procesos muy, muy costosos, ¿no? En términos de tiempo. Y en esa línea yo creo que el segundo punto tiene que ver con aumentar, por ejemplo, los temas de fiscalización, de los planes de manejo, hacer cumplir la normativa, porque hay normas, ¿no? Cuando conversábamos antes del tema de las líneas de tensión, hay normas que existen ya, pero que no se fiscalizan. El Estado, sabemos que el Estado chileno es muy débil en términos de las capacidades que tiene, ¿no? Porque también ha sido desmantelado durante estos 50 años, pero hacer cumplir la normativa y generar nuevas normas. Generar nuevas normas, sobre todo desde el punto de vista de los planes de manejo. Hablábamos antes del asunto de Santa Bárbara, del incendio que se inició por una quema de rastrojos que estaba aprobada. Eso debería estar prohibido ya. O sea, quemar los rastrojos debería estar prohibido. Eso se debería tratar de alguna forma para no emitir más carbono, ¿no?, a la atmósfera. Y bueno, hay un punto que es muy relevante y que no lo hemos tocado todavía, que tiene que ver con las normas de base que ordenan esto. El año que viene, en septiembre, se van a cumplir 50 años del decreto ley 701, que es un decreto ley que fue impuesto también a sangre y fuego, ¿no?, en la dictadura. Y que es cierto, este decreto ley actualmente no bonifica, ¿no?, que era el objetivo inicial, bonificar un poco la actividad forestal. Ahora no lo bonifica, es cierto. Pero en la práctica, todas las unidades productivas se norman por este decreto. Los planes de manejo están asociados al decreto ley 701. Entonces, eso de que el decreto ley no está vigente es falso. Es cierto, no está bonificando, pero está bien vigente porque los planes de manejo están ahí, ¿no? Entonces, ese es un punto que es insostenible. Ese decreto hay que eliminarlo, hay que derogarlo y, derechamente, generar nuevas pautas, nuevas formas de trabajo. Aquí quiero romper una lanza un poco en favor de la CONAF, porque en los últimos tiempos ha generado algunas iniciativas bien interesantes. Ahora tienen, por ejemplo, una pauta de prescripciones técnicas, también bajo el alero del 701, pero que de alguna forma proponen nuevas medidas para reducir el riesgo de desastres, ¿no? Y tiene algunas medidas que son bien interesantes. Por ejemplo, en el tema de las zonas de interfase, construir fajas libres de vegetación, ¿no? Crear como un anillo perimetral en los rodales de monocultivo, pues ahí donde están en contacto con lo urbano, crear una faja libre de vegetación, bajar las densidades. Tiene medidas bien interesantes y bien potentes. Además, son documentos recientes, creados en el último tiempo. Y yo, bueno, también quiero decir que veo este cambio, ¿no?, en la CONAF. Veo que se está abriendo bastante también al cambio en este sentido. Y en esta línea hay un punto relevante también que tiene que ver con cambiar la propia institucionalidad, ¿no? La creación del SENAFOR, el Servicio Nacional Forestal. La CONAF, tal como está ahora definida, no puede tampoco perdurar. Se tiene que constituir una entidad pública que de alguna forma gestione este tema de del componente forestal. Yo recuerdo ahí en 2010 que se hablaba ya del SBAP, ¿no? Del Servicio de Biodiversidad. Tantos años ya esperando que finalmente se constituyera, pues con la CONAF tiene que pasar lo mismo. Se tiene que constituir el SENAFOR y generar esta nueva entidad.
Entiendo. Y habías mencionado la zona de interfase, entonces la zona donde se encuentra lo urbano con lo rural.
Claro, la zona de interfase es esta zona de contacto entre lo urbano y lo rural. Y bueno, la forma en la que se aborda este asunto es muy interesante porque se vincula a los instrumentos de planificación. Cuando nosotros construimos la zona de interfase, básicamente definimos dos subzonas, ¿no? Una zona que es un anillo perimetral, que es la zona de contacto directa con el tejido urbano, con el área urbana consolidada. Y luego hay otra zona que está dentro del área normada, es decir, dentro de la imagen objetivo que uno espera de la ciudad, pero que actualmente no es ciudad. Entonces, en ambos espacios se dan prácticas productivas asociadas al monocultivo forestal, también a la actividad agropecuaria, pero que involucran la existencia de combustible, ¿no? De cosas que se pueden incendiar. Entonces, desde el punto de vista de los planes de manejo y de la orgánica de la CONAF, se introduce este concepto de las dos zonas, de lo que está en contacto directo con el tejido urbano consolidado y lo que está dentro del área normada. Y ahí, bueno, uno piensa, por ejemplo, que debería haber normas especiales para catastrar, por ejemplo, para gestionar una unidad forestal. Pensemos, por ejemplo, en un rodal, en un plan de manejo forestal que está en Concepción, ¿no? Que está a 200 metros del tejido urbano, en el área urbana de Concepción. Y otro rodal que está en Yungay, por decir algo, o en Pucón, en una zona rural. Entonces, actualmente, esos dos elementos tienen las mismas características para ser manejados desde el punto de vista forestal. Y desde el punto de vista de la delimitación de las zonas de interfaz. Eso es inconcebible, ¿no? Deberían tener algunas especificaciones distintas. Y es relevante también pensar en que dentro de los instrumentos de planificación, por ejemplo, en el área metropolitana de Concepción, hay mucha producción forestal dentro del área normada, ¿no? El plan regulador comunal. Entonces, eso debería tener unas condiciones especiales para su manejo. Y ahí es donde entra el tema de las nuevas propuestas que, por ejemplo, hace la CONAF, que diseñan medidas nuevas específicas potentes para reducir para hacer efectiva la reducción de riesgo de desastres en las zonas de interfase, pero que por ahora no son vinculantes, son solo indicativas. Por ejemplo, este documento que te comentaba del programa de prescripción, este de las pautas, no es vinculante, es indicativo. Entonces, en la práctica no se les obliga a implementarlo.
Entiendo. Bueno, para disminuir el riesgo de incendio me imagino que se puede hacer de muchas formas distintas, ¿no? Como mencionabas tú ahora.
Sí, sí, sí. Yo aquí el tema vital es el tema de manejar el combustible, de reducir la carga de combustible, ¿no? Y lo que uno de los objetivos así como más específicos es reducir la continuidad vertical del combustible. Si uno ve, por ejemplo, un rodal de monocultivo forestal...
Cuando uno dice rodal, ¿a qué se refiere?
Es como un polígono de producción dentro del plan de manejo.
Okay.
Uno tiene un rol, una propiedad, y dentro de ese rol tiene diferentes rodales, por ejemplo, de pino, que pueden tener diferentes estados de crecimiento. Entonces, cuando prepara un plan de manejo, el plan de manejo distingue pues, este rodal y este rodal y este rodal va a ser plantado bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, dentro de una propiedad pueden coexistir varios planes de manejo con varios rodales. Puede haber un rodal de pino, otro rodal de eucaliptus, rodal de bosque nativo, porque también hay manejo del bosque nativo. Entonces, volviendo un poco a esta idea del combustible, hay que hacer un manejo de este espacio, ¿no? Del espacio del sotobosque, del suelo, por decirlo así, y de los dos primeros metros del árbol. Entonces, lo ideal es que esta zona esté liberada de combustible, de vegetación, para que si viene un incendio, afecte de alguna forma al suelo, pero no se propague hacia arriba y acabe alcanzando las copas. Uh-huh. Eso ocurre, ¿no? Hay eventos, hay incendios que pasan por un rodal y si está convenientemente manejado pueden quemar solo el suelo. Uh-huh. Y no ascender. Entonces, ese es uno de los puntos vitales, yo creo, manejar el combustible desde el punto de vista de la estratificación vertical.
Y esto en zonas que son de bosque productivo, ¿no? Como de plantaciones.
Sí, pero también en bosque nativo.
También puede ser.
Cuando estamos pensando en condiciones especiales, es como el asunto de las quemas preventivas, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos pensando en condiciones especiales en las que la masa forestal, ya sea invasora, exótica o nativa, entre en contacto con la ciudad, con los caminos,
claro,
con las líneas eléctricas, también se pueden instalar este tipo de medidas, ¿no?
Uh-huh. Entiendo.
Y ahí podemos conversar un poco sobre ese asunto de las quemas preventivas porque es, uh-huh, es muy relevante.
Es interesante que se puede controlar el esparcimiento del fuego con el fuego. Contraintuitivo un poquito, ¿no?
Sí, es interesante, es muy interesante, de hecho. Uh-huh. Y además cuando uno piensa en estas prácticas, porque estas prácticas en ciertas áreas donde los pueblos originarios han convivido naturalmente con el fuego en su vivir, los pueblos originarios han aprendido de alguna forma a manejar estas situaciones y una de las formas que usan es hacer quemas preventivas. Se hacen en Australia, se hacen en Canadá. Entonces, las primeras naciones han tenido prácticas históricas porque ellos saben de alguna forma convivir con su territorio y respetar, ¿no?, el entorno. Y lo han venido implementando desde los albores de la humanidad. Y actualmente, algunas de estas prácticas se han instaurado también a nivel de Estado. O sea, por ejemplo, en California, uh-huh, se hacen quemas preventivas. En España se hacen quemas preventivas. En Australia se hacen quemas preventivas. Y son quemas prescritas que de alguna forma lo que persiguen es reducir la carga de combustible, reducir cuánto volumen de biomasa hay. Obviamente no se puede quemar todo,
no,
ni en cualquier momento, claro, porque son hay que utilizar pues etapas específicas de invierno o de otoño donde la humedad del combustible es relativamente alta para que el incendio no se propague a otras áreas. Y tampoco podemos quemar todo, ¿no? Hay que definir pues áreas prioritarias a la hora de establecer esta especie de fajas y aplicar estas medidas. Porque claro, uno piensa, por ejemplo, en el tema de los cortafuegos. Los cortafuegos no sirven para nada. O sea, no es que no sirvan para nada, pero cuando hay una dominancia tan grande de, por ejemplo, de monocultivo forestal, las pavesas son capaces de moverse 500 metros, 1000 metros. Uh-huh. Entonces, aunque hagamos un cortafuegos de 1000 metros, la utilidad es poca. Pero si hacemos un cortafuegos y además hacemos un manejo oportuno del combustible, por ejemplo, con una quema preventiva en las zonas de contacto, ahí estamos reduciendo la carga y estamos generando un mejor escenario.
O sea, lo entiendo como que en un tiene que ser bien pensado, ¿no? En un territorio uno sacrifica un porcentaje, ¿no?, de vegetación la quema en pos de que en el caso de un incendio no se destruya todo. Es como destruir un pequeño porcentaje para evitar que se destruya todo.
Claro, a ver, ojo que suena muy dantesco, ¿no? Lo de destruir, no es que quememos toda la vegetación.
Claro.
Lo que se trata de hacer es precisamente quemar el sotobosque, uh-huh, quemar los arbustos, quemar los primeros estratos de la vegetación. Y no se queman los árboles, por ejemplo. Entonces, y además es interesante porque a veces estos procesos incluso después involucran un aumento de la producción de esa masa forestal, por ejemplo. Porque cuando se quema algo, ¿no?, se produce en el corto plazo, se produce un aporte de minerales, de materias al suelo, y eso hace que... Uh-huh. O sea, a veces incluso las quemas pueden regenerar las masas, uh-huh, forestales desde el punto de vista ecosistémico.
Pues me imagino que esto es algo que se hace de forma planificada,
sí,
¿no? Con,
sí,
personas especialistas en distintas áreas y bien pensado.
Sí, sí, sí. Por supuesto, es algo que no podemos decir, bueno, quememos todo.
Bueno, quememos.
No, porque hay que ser muy cuidadosos con eso, sí.
Claro.
Hay que hacer unos estudios previos, pues por ejemplo, de las condiciones de la humedad del combustible, de las condiciones meteorológicas que va a haber en el momento, ¿no? El tema de los vientos dominantes. Mm. Hay que ser muy cuidadosos para hacerlo. Pero está probado que es efectivo. O sea, está probado. Y son políticas que se utilizan desde el punto de vista del Estado.
Sí. En tu presentación, que voy a poner un link a esa presentación, vi que mostrabas una foto de una quema preventiva, no me acuerdo en dónde, en España, en alguna parte, que con eso se logró evitar un incendio más grande.
Sí, sí, en Gran Canaria hubo un caso de un pinar que se sometió a estas quemas prescritas y precisamente después hubo un incendio en el sector. Y las zonas donde se generó esta quema prescrita tuvieron severidades menores a la hora del incendio forestal, ¿no? Porque aquí cuando uno habla de severidad, básicamente introduce un concepto de daño al ecosistema. Entonces, cuando hay una severidad más alta, quiere decir que el incendio ha afectado más al ecosistema, no solo a los árboles, al suelo, a todo el acervo, ¿no?, de semillas que están ahí. Entonces, cuando se hizo la quema prescrita de este sector, después hubo un incendio, y el incendio en esa zona pasó rápido. Pasó rápido y la severidad fue menor. Ajá. Y en los parches donde no había habido quema prescrita, la severidad fue mayor, porque había más combustible y el fuego se queda más rato ahí ardiendo. Debajo del pino, se queda más rato ardiendo, afecta más al suelo y, por supuesto, a la parte aérea de la masa forestal.
Entonces, es muy interesante todo esto del fuego, de cómo se comporta, de cómo uno tiene que entender.
Sí, ¿no? Y además es interesante también porque, claro, es un tema complejo, ¿no? Uno piensa, pucha, vamos a quemar, y la respuesta natural es decir, no vamos a quemar. Y, por ejemplo, hay ambientes, por ejemplo en Australia, donde las culturas aborígenes tenían estas prácticas comunes de hacer quemas, donde se prohibió, por parte del Estado, se prohibió hacer quemas, y después lo que ocurrió es que la severidad de los eventos posteriores fue más grande. Es decir, no se tuvo en cuenta la sabiduría ancestral de las primeras naciones, no se llevaron a cabo sus prácticas y después lo que se hizo fue pagarlo más porque se produjeron eventos más catastróficos.
Interesante. Y lo otro que me interesa es lo de la heterogeneidad, la homogeneidad y la heterogeneidad del paisaje, de que habíamos dicho que esta homogeneidad también tenía que ver con aumento de combustible, de masa forestal, que son continuas, homogéneas. ¿Y cómo podríamos detener eso? ¿Cómo podríamos aumentar la heterogeneidad del paisaje? Que no es fácil, habías dicho, porque no se hace de un momento a otro, es a largo plazo, me imagino.
Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Esa, por ejemplo, en la academia se habla mucho. Es como un mantra que se repite continuamente. Hay que diversificar el paisaje, hay que hacerlo más heterogéneo. Pero yo personalmente creo que es imposible. En el corto o mediano plazo, creo que es imposible porque no existen las herramientas para... Primero, las herramientas legales que nos permitan de alguna forma reconocer que es necesario llegar a este punto, ¿no?, de configurarlo de manera más heterogénea. Entonces, encuentro que es complejo. Además, por ese asunto de la hiperconcentración de la propiedad. Sí. Porque hay determinados actores que ostentan el dominio de una gran parte de nuestro territorio que realmente necesitan producir más masa forestal porque tienen que alimentar proyectos como el de MAPA, entonces no les resulta rentable producir menos. Y si de alguna forma no hay una imposición desde el punto de vista de la normativa y demás que les obligue de alguna forma a cambiar su modelo, el modelo de por sí no se va a regular, el modelo que tenemos instalado. Entonces, por eso yo creo que es bastante complejo. Y sí, un paisaje heterogéneo, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural, que es donde más se concentra esta peligrosidad, pues propender también a instalar, pues a fomentar la soberanía agroalimentaria, a cultivar nuestros alimentos, ¿no? A proteger ciertos reservorios ambientales como los humedales y los cuerpos de agua, que ese es otro tema que aquí en el Gran Concepción estamos muy al debe en este sentido. Entonces, es toda una batería de medidas, pero yo soy un poco pesimista. Debería haber partido un poco la charla diciendo que esta charla iba a ser un poco pesimista en ese sentido, pero lo veo muy complejo, porque el papel aguanta todo, pero en la hora de los cubos, como se suele decir aquí, es
claro,
difícil.
Entiendo que es un problema más profundo que viene de como decías, de cómo hemos distribuido la propiedad también, en unas pocas manos.
Para mí, ese es el problema de fondo. El problema de la hiperconcentración de la propiedad.
¿Y cómo se soluciona eso? Es difícil definirlo.
Por eso comentaba que el punto de partida es el ordenamiento de base, ¿no? Ahora estamos en un proceso de definición de una nueva constitución.
Por ejemplo.
Que no sabemos dónde va a ir a parar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto.
Y aparte de eso, ¿cómo ves? Bueno, debe ser bien mala la situación. ¿Cómo la ves para este verano? ¿Y cómo la ves para el futuro, ¿no? El cambio climático, se dice que van a venir más olas de calor, más extremas, más extensas. Ahora tenemos el fenómeno del Niño, por el que se supone que van a aumentar más las temperaturas.
Claro, claro. Bueno, este año particularmente estamos ante un escenario complejo, ¿no? Porque hemos experimentado este fenómeno del Niño. Hemos tenido un invierno muy lluvioso. Mm. Bueno, muy, ni tan lluvioso, porque cuando, claro, en el más hacia el norte, en Santiago, O'Higgins y demás, sí que ha estado un poco por encima de la normalidad de los últimos 30 años. Pero aquí en Concepción estamos dentro de lo normal con las lluvias que hemos tenido. Pero hemos tenido un invierno muy lluvioso, entonces hay mucha disponibilidad de combustible. Hay mucho pasto, hay mucho sotobosque que ha crecido, ¿no? Y está ahí. Y por otro lado tenemos lo que se espera para esta primavera y este verano, es que las temperaturas aumenten, las temperaturas máximas, tengamos anomalías, ¿no? de positivas en términos del aumento de la temperatura. Entonces es un cóctel complejo, porque tenemos mucha biomasa, vamos a tener muchas temperaturas más altas de lo normal, y ya vimos lo que pasó el año pasado, ¿no? Con el 2 de febrero, que fue este peak de las temperaturas máximas y de concentración de las olas de calor, y en lo que desembocó fue en incendios. Es cierto que igual el modelo nos habla de que este verano puede ser más húmedo de lo normal. Puede haber más lluvias, ¿no?
Sí, también.
Entonces, por ahí, tal vez... Ahora, por ejemplo, estos días esperamos un río atmosférico que entre... Vamos a tener precipitaciones muy fuertes mañana y el sábado.
Sí, nos habían dicho.
Pero yo creo que el escenario en general es complejo, porque todos estamos al tanto de la realidad respecto de cómo el clima se está viendo modificado. Y en nuestro caso hay un factor adicional de complejidad, porque tenemos esta situación de un combustible latente muy, muy peligroso en el fondo. Entonces tenemos que poner el foco en implementar medidas en el corto plazo. Y por ahí, por ejemplo, el tema de las quemas preventivas era algo... Bueno, ahora ya no las podemos implementar, porque ahora ya hemos entrado en...
Claro, en época de calor, ¿no? Y de que se vuelve más peligroso.
Pero si hubiésemos hecho una política de quemas preventivas, al menos priorizar, por ejemplo, en el área metropolitana de Concepción y en estas zonas de interfase, pues durante el invierno haber hecho quemas preventivas para reducir la carga de combustible. Pero claro, uno le plantea estas ideas a la autoridad e incluso al conglomerado forestal, no hay por dónde, o sea, no, para ellos no entra dentro de su esquema, ¿no? Y yo creo que es una de las medidas que se podrían haber implementado así como ahora, para hacer
de
algo.
De corto plazo, ¿no?
De corto plazo. Entonces tenemos que propender a eso, yo creo. Porque el conglomerado forestal va a estar ahí. No es que vaya a desaparecer, ¿no? Y tampoco tiene que desaparecer. Pero claro, tiene que operar bajo un estándar mínimo de producción.
Bueno, no sé si hay algo que se me quedó afuera que no te alcancé a preguntar y de lo que quisieras hablar también.
No, yo creo que de alguna forma hemos abordado lo medular, ¿no? De este problema.
El diagnóstico es malo.
El diagnóstico es malo, sí. Ah, bueno, nos quedó un poco el tema de cómo se pueden preparar las personas.
Sí.
Eso es relevante, porque dada esta falta, ¿no? de medidas efectivas, son las personas las que tienen que preparar sus propiedades al final, o los lugares donde viven, ¿no? Y ahí sí que me gustaría lanzar algunas recomendaciones. Bueno, hay muchas medidas, ¿no? específicas que se pueden implementar, pero yo creo que hay unas 4 o 5 que son vitales. La primera es construir, cuando uno piensa en su casa, en su propiedad, construir una zona defendible, que básicamente es un perímetro de por lo menos 15 metros alrededor de todas las edificaciones, eliminar toda la vegetación, toda, hasta la vegetación herbácea, hasta el pasto, todo. Entonces, esa es una medida que ayuda mucho a que si hay un incendio no se propague a la vivienda. Después el asunto de reducir la carga de combustible en una faja adicional a esos 15 metros, y especialmente tener cuidado en este asunto que conversábamos de eliminar la continuidad vertical del combustible, ¿no? A los 2 primeros metros, si tiene árboles al lado de su casa, a los 2 primeros metros corte todas las ramas y elimine todo lo que hay debajo, todo el sotobosque. Tratar de contar con un sistema de bombeo autónomo, bueno, esto es complejo, ¿no? Pero tener un generador, porque ya sabemos que cuando hay un incendio la energía se va, contar con un sistema de bombeo, con un estanque que nos permita de alguna forma atacar un incendio en nuestra casa, si es que hay algún evento. Y ahí, bueno, podemos incluso reutilizar las aguas grises. Yo, por ejemplo, tengo un sistema similar, ¿no? En el campo utilizo esas aguas grises para bombearlas e instalar este método. mantener una comunicación fluida con la comunidad, con su comunidad. Es muy importante articular, ¿no? Comunidad
con
y
vecinos.
Con los vecinos, estar conectados, conversar y tratar este asunto, porque es un tema que no se suele abordar, ¿no? En términos de la comunidad. Y en este caso sí que es vital. Hay que saber que lo que le pase a tu vecino
te va a pasar,
te va a pasar a ti, sí. Te va a llegar a ti. Entonces es importante articularse y conversar. Y por supuesto estar atento a las indicaciones del Estado, ¿no? Cuando a alguien se le dice que tiene que evacuar o que tiene, pues hacer caso, porque muchas de las pérdidas de vidas humanas se deben a eso.
Y no subestimar, porque el fuego es un tema muy peligroso, ¿no?
Sí.
A veces uno cree que está lejos y de repente en un segundo está aquí al lado.
Sí, sí, sí. Es muy peligroso.
Lo vivió la familia del Seánquil, pues, que hubo un incendio muy grande, pensaron que no llegaba y sí.
Bueno, eso no lo comenté, pero en el caso de Santa Ana, el fuego inició en dos focos, ¿no? Para constituir al final este mega complejo que era Santa Ana. En un día se movió 35 kilómetros.
Wow.
Y el día siguiente otros 35. O sea, 70 kilómetros el fuego recorrió en 2 días.
Claro, o sea, si uno dice, no, si yo estoy a 100 kilómetros no me va a pasar nada, en 2 días puede cambiar.
Claro, entonces es relevante. Ah, bueno, y quería dejar también una idea al respecto del tema del paisaje, ¿no? Porque al final todo esto se traduce en Lucas, ¿no? Se traduce en cómo el Estado pone recursos de alguna forma para hacer efectiva la reducción de riesgo de desastres. Y bueno, a pesar de que hay anuncios, ¿no? De que cada año se aumentan más los presupuestos para el tema de prevenir y atacar los incendios forestales, aunque yo particularmente creo que esa información es un poco tendenciosa, porque más que invertir en prevención, lo que se invierte es en medios para el ataque. Y esa no es la línea que deberíamos seguir, ¿no? Pero yo rescaté hace poco un dato de una fundación del Mosaico de Gran Canaria, ¿no? Y daban este dato, que por cada euro que uno invierte en trabajar en mejorar la heterogeneidad del paisaje, ahorra 500 euros a la hora de atacar un incendio.
Claro.
Solo de atacar, ¿eh? No estoy hablando ya de reponer los daños y todo eso. Entonces, al final, esto, porque uno puede tener esta idea romántica, ¿no? De restaurar el bosque nativo, romántica en el sentido de que es prácticamente inalcanzable, pero al final todo eso tiene una repercusión económica, y no solo económica, en términos de vidas humanas, etcétera. Entonces, al final amerita esa inversión, amerita la recuperación.
Sale a cuenta.
Sale a cuenta.
Sí, muy interesante. Muchas gracias, Jorge.
Bueno,
por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa que lleváis a cabo. Sin duda hay que tratar de educar a la gente, ¿no? Y sobre todo de compartir los conocimientos que uno va adquiriendo, porque sabemos que la academia muchas veces no termina de generar este contacto directo con el medio. Entonces, hacer más efectiva la vinculación con el medio y también compartir la información que tenemos para, de alguna forma, apoyarnos y construir mejores o comunidades más resilientes.
Eso, ¿no? Sí, eso pensaba.
Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ti, muchas gracias. Bien.
Agradecemos a nuestros colaboradores que son
Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas. Y como muchos ya sabrán, la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático. Y por si fuera poco, nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para realizar este lindo podcast. También agradecemos a Fundación Panky Foletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram @fundacion-panky-foletti.
No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl y muchas gracias a nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!